Hola, queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Hoy vamos a seguir con nuestro podcast hablando sobre madres en este mes de mayo. Y qué mejor oportunidad que esta para hablar sobre la reina Isabel II, una maternidad abiertamente expuesta a la mirada juiciosa, proactiva y muchas veces también perniciosa de los medios de comunicación. La corona nunca estuvo tan expuesta como en estos últimos 2 siglos, y a pesar de la intención de Isabel II de mantener su vida privada al margen de los tabloides, no lo consiguió. Lo cierto es que cada uno de sus actos como madre fue duramente juzgado y todavía es duramente juzgado por una colectividad que se atribuye el derecho de poder hacerlo, simple y llanamente por tener el rol privilegiado del espectador. Obviamente nos falta muchísima información. Sabemos más por las revistas, por los chismes, por los efectos que pudimos ver en uno u otro miembro de la familia real, que por una fuente directa. La monarquía es experta en ocultar la vida íntima de las personas. Esto fue parte del proceso que generó inicialmente el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, de quien hablaremos más adelante, y que, a pesar de las transformaciones realizadas por su hijo Eduardo, siguió persistiendo. La idea es que el poder y el misterio de la realeza se acrecienta en la medida en que ésta logra mantener distancia con relación a los demás, esto es, a nosotros los plebeyos. Entre mayor distanciamiento, mayor ennoblecimiento, al punto de que, a decir verdad, en la reciente coronación de Carlos III era muy obvia la falta de esa distancia. Y de alguna manera esa falta de distancia generó un menor enlucimiento de la ceremonia. Se vio una ceremonia muy normal. Le faltó todo ese misterio y toda esa gala y todo ese protocolo que obviamente tienen también que cambiar para adaptarse a los tiempos contemporáneos y especialmente a el hecho de que el Reino Unido es una democracia constitucional, donde la corona es una pieza importante, pero no es la pieza decisiva dentro del acto del Estado, dentro de la función de Estado. Es más, la habilidad de los monarcas consiste precisamente en lograr mantener esos justos límites por los cuales la monarquía colabora en la custodia de la nación, ayuda a ciertas causas benéficas, pero no interviene en asuntos políticos y mantiene, por tanto, una distancia que favorece el desarrollo de los diferentes poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero volviendo a nuestro tema original, a Isabel II, en cuanto que madre, pues tenemos que notar lo que ya todo el mundo sabe: una marcada distancia emocional que no se revela, digamos, como una fachada, sino más bien como una práctica muy auténtica. Este hecho de generar el distanciamiento con los próximos para no permitir que cualquier cercanía afectiva pueda también trastornar la función protocolaria y la función del ejercicio de la majestad. Esto lo vimos en relación a sus 4 hijos, personas que han tenido vidas en principio muy privilegiadas, pero al mismo tiempo muy caóticas, muy críticas en cuanto a sus desarrollos emocionales. Quizás el que ha tenido una vida más equilibrada ha sido el príncipe Eduardo, también más lejano, ¿no?, a todos los asuntos de la corona y por su lugar dentro de la familia real, más ajeno a ser el foco de las miradas. Ha sido una persona más discreta con su matrimonio, que se mantiene con sus hijos y menos tocada por los medios. No así sus hermanos mayores, el rey Carlos, ya sabemos todo el asunto, la intervención de la corona en su matrimonio y en su no matrimonio, y todo este, digamos, este drama debido a una cierta incomprensión e incompatibilidad de caracteres. Y esto nos lleva, digamos, a través de la figura de Isabel II a darnos cuenta de algo, y es que tus hijos te pueden gustar o no gustar, igualmente van a ser tus hijos, igual te vas a preocupar por ellos, igual vas a estar, digamos, alerta en cuanto a cualquier cosa que les pueda suceder, pero esto no quiere decir que te gusten o que te guste lo que hace. Y pensamos que no nos equivocamos al señalar una notable falta de empatía entre la reina madre Isabel II y el actual rey Carlos III. O sea, son dos personas que tienen dos mundos completamente distintos, y el solo hecho de saber que esta otra persona es tu sucesor de una manera tan explícita y tan en torno a algo que aprecias, que te gusta, que es como los anillos del poder de Tolkien, es del mismo, mi preciosa, que es esta corona, pues hace que haya un antagonismo de entrada, ¿no? La alegría del hijo que va a ser el primogénito y que va a ser tu sucesor, al mismo tiempo el sentir que esa persona va a estar toda la vida anhelando que tú desaparezcas, porque aunque lo normal, lo natural es que los hijos sucedamos a los padres, no es normal, no es natural que los hijos estemos ansiando la muerte de los padres para poder ser nosotros quienes ejerzan el título que ellos tienen. Entonces esa situación ya es bastante complicada. Y ha sido complicada a lo largo de toda la historia. Ha sido difícil esa relación padre-hijo o madre-hijo cuando se trata de un monarca o una monarca que tiene que dejar a alguien para que le suceda. No obstante, ha habido casos muy distintos en los que madres o padres han amado profundamente a esos hijos sucesores y han hecho todo lo posible para abrirles el camino, incluso se han quitado del camino para dejarlos pasar adelante. En el caso de Isabel II siempre se cuestionó mucho eso, ¿no? Si ella iba a abdicar o si iba a mantenerse como monarca reinante hasta el último de sus días, cosa que en efecto hizo. Siempre hemos pensado que fue un apego a la corona, bien fuera por lo que esta representaba, porque de alguna manera había tomado posesión completa de su ser. Ya era muy difícil ser Isabel sin ser la reina Isabel, sin que todo el mundo haga caravanas en tu paso, que todo el mundo haga venias, que todo el mundo te se da el honor de ser la primera persona en el lugar. Es muy difícil desarraigarse del título para volver a ser simplemente un ser humano. Pero por otro lado estaba el hecho de pensar que ella no confiaba lo suficiente en su hijo y quería en la medida de lo posible alejar la sucesión, porque pensaba que él podía ser imprudente o hacer algo que pusiera en riesgo la institución misma de la monarquía. Esto se habló mucho, especialmente en torno a este ménage à trois entre Carlos, Camila y Diana. Que tanto afectó a la monarquía británica, que tanto le dio, digamos, mala fama y la hizo tambalear en su momento. Entonces, creemos que es probable que Isabel II haya tenido esta desconfianza. Yo tengo una tercera posibilidad, una hipótesis que no me choca y es a veces contraria a lo que los mismos hijos desean. Es algo que nosotros como padres muchas veces hacemos, como que la tarea de una madre no es solamente consolar, divertir, amar, apapachar, orientar, sino también a veces es frustrar a ese hijo o a esa hija en aras de que pueda tener un mejor futuro, un mejor presente. Y en ese sentido creo que Isabel II frustró mucho a Carlos III y en parte lo hizo desde el conocimiento de causa de lo que hablábamos antes, de que cuando tú ya eres dueño de la corona se apodera de tu vida y no te deja espacios para seguir siendo simple y llanamente un ser humano. Te toca el deber de Estado para decidir sobre las personas que amas. Isabel tuvo que frustrar por razones de Estado a su hermana Margarita, frustrar a su propio hijo Carlos, frustrar reiterativamente a muchos miembros de su familia en diferentes oportunidades para satisfacer a la institución monárquica. Y muy probablemente en un acto de sabiduría, de generosidad y de amor, tomó la decisión de ser ella quien llevara el peso de la corona hasta el último día y permitirle de esta manera a su hijo una vida lo más normal posible, cosa que creo que él también hará en relación con su hijo Guillermo. Va a aplazar todo lo que pueda esa transmisión de poder con el propósito de permitirle tener aire para respirar, porque ya bastante aire perdió cuando dejó de ser simplemente un duque para volverse el príncipe de Gales. Entonces ya en ese momento ya la afectación empezó a presentarse de una manera mucho más sentida, ya se volvió más el foco de las miradas, ya toda su vida pasó a estar, digamos, protagonizada por lo que dicen los medios de comunicación al respecto de todas sus relaciones, sin tener la más mínima consideración con el ser humano que hay detrás de la figura pública. Entonces, en ese sentido, creo que Isabel fue más generosa que mezquina y más, digamos, madre que reina al tomar esa responsabilidad sobre sus hombros durante tanto tiempo, porque definitivamente en los últimos años debía estar bastante cansada. Ya de por sí la edad es algo que pesa para tener encima esta descomunal carga de tener que ser siempre, todo el tiempo en tu vida, una figura pública, aún en la mayor intimidad, porque esa intimidad básicamente desaparece por completo. Estar permanentemente temeroso y expuesto al que dirán. Por otro lado, la vemos a ella rectificar, sintiéndose ya una mujer mayor, una mujer anciana, te puede decir, los hechos en relación con su hijo Carlos y con Camila. Darles la oportunidad de vivir ese amor que había sido frustrado cuando ellos eran jóvenes. Esto supone haberse enterado y haberse apersonado de las equivocaciones, de los yerros del pasado, haberse dado cuenta de hasta qué punto había sido difícil la vida para su hijo y hasta qué punto había puesto también en riesgo la misma institucionalidad al frustrar o intentar frustrar una relación que de por sí era más fuerte que todo, porque la relación de Carlos y Camila, así no nos guste la manera en que se dio, fue más fuerte que todo lo demás. Por otro lado, también el haberse dado cuenta del daño ocasionado a la persona de Diana, el haber actuado ya más como abuela que como simple madre, haberse salido del esquema para estar al lado de sus nietos cuando la muerte de la princesa Diana, eso para ella fue muy difícil, porque era una persona muy hecha para seguir el protocolo, ¿no? Incluso en algunas series como The Crown la muestran como una mujer ausente o carente de iniciativa, cosa que es totalmente falsa, porque es una de las reinas con mayor influencia dentro del panorama político y social inglés. Es decir, ella puede que no haya tomado decisiones de Estado, pero sí influyó en muchas decisiones de Estado y contribuyó enormemente al desarrollo de la gestión política, sobre todo en relación con la mancomunidad y con el caso sudafricano y el apartheid y demás. La vamos a ver entonces como una madre que rectifica, que se muestra más cercana, que toma decisiones importantes, incluso al admitir la unión de Harry y Meghan, al abrir ese paso, algo que se consideraba completamente imposible o improbable en una corona como la británica, que ha sido una corona tan radical y donde la cuestión racial ha estado tan presente históricamente hablando, ¿no? Entonces, ver que se da ese paso es también algo interesante, porque es decir, bueno, no vamos a estar tan en la política o en la tónica que se tuvo originalmente con Margarita, de frustrarla y de impedirle, en este caso no solo por cuestiones étnicas, sino también por cuestiones de conducta, por origen, por muchas otras razones, que en otros momentos de la historia habrían frustrado la relación o habrían hecho que la oposición de la familia real fuera mucho más radical, como fue en tiempos del rey Eduardo VIII. Por otro lado, la vemos frente a su hija Ana, a quien originalmente también la condicionan para seguir el deber estatal, pero a quien finalmente la reina le abre las puertas para que pueda rehacer su historia, para que pueda rehacer su vida y ser feliz. Entonces vemos a una mujer que sí, como reina, frustra inicialmente a sus hijos, porque además es una reina joven, porque además es una reina muy condicionada, cuando todavía la monarquía es muy importante dentro del entorno de la nación y hay mucha vigilancia sobre la conducta real, pero que se permite cambiar sus actos cuando ya se siente más fuerte, cuando ya es una mujer mayor, cuando ya es una mujer que tiene más posibilidades para posicionarse, para decir no, no es derecho, estos hijos míos no tienen pues que ser infelices toda la vida solo por ser mis hijos. Igualmente la vemos como una madre que tiene que tomar una decisión muy dura frente a su hijo, el príncipe Andrés, quien a vista de todo el mundo siempre fue su hijo preferido, con el que tuvo una mayor empatía, con el que se sintió más libre, aunque con la princesa Ana el vínculo fue muy, pero muy estrecho, y tenemos que llegar a pensar que con Carlos III también lo fue. Más allá de lo que los medios digan, digamos que los ojos no mienten y que tampoco podemos pretender que las personas sean totalmente inhumanas y condenarlas de esa manera a pensar que no pueden sentir afecto simplemente porque lo expresan de una manera distinta o no lo expresan abiertamente en público, porque desde pequeños les han enseñado que el afecto no se puede expresar, por lo menos no si se es parte de la realeza, que se puede expresar a los perros, que se puede expresar a los caballos, pero no se puede expresar a los niños, ni a los hijos, ni a los hermanos, cosa que ella fue cambiando, o sea, fue una reina que fue capaz de ir cambiando con el tiempo, con la historia, fue capaz de ir modificando sus acciones y abriéndoles paso, ¿no?, a estos hijos. En el caso de Andrés le tocó lo más duro, le tocó quitarle todos sus privilegios y títulos y asimilar que su hijo había actuado de una manera indebida y completamente innoble, y por tanto completamente ajena a lo que representa la monarquía. Y en este sentido tenemos que entender que debió ser un golpe duro para ella, sin embargo, como madre, como reina, cumplió con su deber y lo hizo. Y de esa manera le daba también un ejemplo a la nación en una época en la que por lo general las personas tienden a asumir una cierta permisividad. Es como es mi hijo o como es mi hija, todo lo que haga está perfecto, está correcto, ¿no? Ella tomó las provisiones del caso. Y en ese sentido tenemos que decir que Isabel II pasa el examen como madre, en el sentido de que fue una madre cuidadosa, fue una madre que trató de garantizar el bienestar de sus hijos, como todas las madres se equivocó, como todas las madres tuvo que ceder ante una figura paterna que también impuso unas condiciones que tuvieron consecuencias, sobre todo en Carlos, en relación con su educación, con su formación, con su vida, pero que fue una mujer que finalmente logró mantener hasta donde pudo unida a su familia. Yo estaba oyendo historias, ¿no?, de esas que llegan por diferentes vías y diferentes medios, y comentaban cómo mientras ella estuvo viva, mantuvo la comunicación con Harry, con Meghan y con Archie, y que en Navidad, antes de morir, Archie le había pedido un regalo y ella le había, hablaban por Zoom, ella le había dicho que claro, que quería, y él le había pedido una guaflera y ella se la había mandado. Entonces, no podemos pensar que una abuela, que bisabuela, que manda una guaflera a su nieto que está lejos después de que sus padres han roto con la familia real, que han renunciado a sus funciones, que era algo tan querido para ella, la institución, algo a lo que le había dedicado tanto tiempo y que es capaz de seguir manteniendo el vínculo, es capaz de acariciar ese vínculo, de estar pendiente del niño, pues sea una persona que no tenga corazón de madre. Y quería hacer este podcast porque dije, bueno, voy a hablar de muchas madres y voy a seguir hablando en este desmadre de muchas madres de la historia. Pero esta es una mujer muy importante, muy reciente y que vale la pena revisar desde esta perspectiva, haciéndole un poquito más de justicia y siendo un poquito más caritativos en el juicio, porque a veces se nos va la mano y abusamos un poco, ¿no? Desde nuestra posición privilegiada de observadores. Bien, con estas palabras me despido, espero estén muy felices donde estén, a la hora en que estén. De todas maneras, hay una sincronía de espíritu, una sincronía de ganas de estar, de coincidir. Y les deseo lo mejor de lo mejor.